Bien, terminamos la sesión y pues ya digo, tendremos el coloquio sobre Colón y el cine de Conchita Burman.
Mi pregunta es, ¿qué hago yo en el cine después de estos ponencias tan científicas? Pero sí, bueno.
Sea tanto cultural, social y también económica. La vida del almirante, como ya hemos visto a lo largo de todas estas conferencias, es en sí, está llena de anécdotas y el arte pues del cinematográfico lo ha reflejado, tanto nacional como internacional. Todo en la vida de Colón se presta a discusión y opiniones dispares. La controversia existente es perfectamente lógica, tanto por su origen, su relación con las mujeres, con la Iglesia, incluso su muerte, que todavía parece que no está del todo aclarada, dónde descansa. Y ahora, entrando ya en el tema, el cine español, tras un periodo de creaciones artísticas con valores poéticos, deseaba realizar una película sobre Cristóbal Colón y su gran epopeya, El Descubrimiento. Y así, en 1951, surge Alba de América, película dirigida por Juan de Orduña tras sus éxitos de Locura de Amor, La Leona de Castilla y Agustina de Aragón. Alba de América era un proyecto paraestatal, la glorificación del héroe nacional católico dentro de dos contextos históricos, la unificación de los reyes católicos y la conquista de América. La autoría del guión se decía o se dice que era inspiración del almirante Carrero Blanco, quien tenía su violín de Ingres escribir. Pues hizo mucho periodístico con el seudónimo de Juan de la Cosa, cántabro como él. Pero el guión lo escribió José Rodolfo Boeta y las actrices fue Amparo Ribelles, que interpretó a la reina, y Antonio Vilar, un portugués, a Colón. Ahora, la productora fue Cifeza, que esta película supuso como su hundimiento, pues ya Alba de América era como el culmen de las históricas, la exaltación patriótica, y creo que eso fue un poco el fracaso de la el ajustarse el guión a tanto patriotismo. Si no tuvo el merecido éxito, no fue por el equipo técnico artístico, pues contó con bastantes buenos y de la asesoría naval del almirante Julio Guillén, que en aquel entonces era el director del Museo Naval. También flotaba, al rodarse esta película, flotaba en el ambiente por parte de los políticos españoles una controversia que estaban en contra de la película que Inglaterra, MacDonald, había hecho sobre Cristóbal Colón y es que despertó toda la indignación de ellos. Ahora, la primera película que tengo datos sobre el tema colombino fue en el año 1910 por una producción de la Société Gaumont, una película francesa que entraba dentro de la serie de los films de arte. Esta serie se tuvo que ya empezaron a coger actores de la Comédie Française y luego también a directores, escenógrafos y todo ya de renombrancia. Luego, en el año 1912, en Norteamérica produce The Coming of Columbus. Y esta, como anécdota, contó con las tres carabelas que España había mandado con motivo del cuarto centenario de la exposición en Chicago la usaron en el rodaje. Una de estas carabelas, la Pinta, iba al mando del que fuese futuro agregado naval en Washington, José Gutiérrez Sobral, y también quien esta isla hizo el puerto de la luz. En el año 1916 aparece una película coproducción española, Argos Film e inglesa. Esta película se rodó en Barcelona, pudiéndose considerar como la primera coproducción internacional, pues contaba con personas francesas, inglesas y españolas. El director de cine, crítico de cine, Méndez Laelte, la considera cinta española y como tal también aparece en la historia del cine mundial de Sadul. Esta contó con los decorados de alarma, el maestro Padilla, que fue el que hizo el relicario, la violetera y personas. Lo único defecto que tenía esta, que parecía más una obra de teatro rodada. También es natural porque todo era rodado en telones que había hecho alarma y el cine era un arte nuevo, era una industria nueva que no estaban ni acostumbrados. En el año 1922 produce Alemania su primera película sobre el tema colombino, de Albert Wassermann. Esta obra es una obra pintoresca de la vida del almirante, permitiéndose algunas libertades como el amor de María, la hija de los duques de Medina Sidonia, con el almirante en uno de sus viajes de vuelta. Esta cinta se conserva en el Museo del Cine en Potsdam, con otras películas, otros cortos, como es un museo para cualquier amante del séptimo arte digno de verse, pues aparte de El Camerino de Marlene Dietrich, tiene también cortos de Metrópoli, de El Ángel Azul y todo. Acuérdese que la Paramount y Warner Bros. En los Estados Unidos fue después de que en Alemania los estudios de Babelsberg ya canalizaban todo el talento de los directores como Fritz Lang, Murnau, Ernst Lubitsch y Strindberg. Y ahora, luego en el año 29 hubo Francia Abergans, un genio para aquella época, tuvo un frustrado intento de hacer una película que contó con la música del maestro Rodrigo, pero no llegó nunca a cuajarse o realmente a hacerse. En España, entre el 42 y 43, hubo unos intentos como fue Vísperas Imperiales, que aunque no era tema colombino en sí, era de la vida de la reina y su apoyo al almirante. Esta cinta no tuvo todo el éxito que se merecía, pues se dice que cuando se rodaba, en el mismo momento se rodaba Raza, que era la película, como todos sabemos, del Generalísimo, y por criticarla, pues toda la ayuda pues no obtuvo. Y ahora ya México también tuvo su película, La Grandeza de España. Este film tenía la música de Rodolfo Halfter, tío abuelo del que está ahora Pedro Halfter, el que está de director aquí en la Filarmónica. Y luego Manuel Fontanals, que había triunfado en el cine, en el teatro en España, fue el director. Pero esta obra era un reflejo de la leyenda negra y a pesar de tener un equipo artístico bueno, no era del todo admitido aquí. Y luego ya la película que, no sé si lo he dicho, que cuando se rodó Alba de América flotaba, era un poco en contra de la película que Inglaterra había hecho producida, se lo dije, de McDonald's. Produjo, pero tampoco. Hola, a partir de los años 50 ya no se hace mucho cine y se pasa a la televisión. Y entonces Italia produce Cristóbal Colón, una serie escrita por italianos, pero basado en el texto de Madariaga y con el asesoramiento del historiador Manuel Ballesteros, que muchas veces ha participado en estos coloquios. Lo mejor casi de esta serie de fue el escoger a Raval como Colón, pues nadie como él ha interpretado ese papel, ni siquiera Depardieu en la película que se hizo conmemorativa en 1992. La actriz fue Aurora Bautista en el papel de la reina. Otra película que hizo también Norteamérica en el 80, que lo más así significativo para mí ha sido que los títulos de crédito los cantaba Plácido Domingo, tanto en su versión italiana e inglesa. Y ahora ya llegamos a... España produjo unos cuantos films humorísticos, que es El Hueso o... de Ozores y todo eso, pero ya llegamos al quinto centenario en el año 1992, con dos películas que produjo. Una era Cristóbal Colón, el descubrimiento, de John Glenn, y luego 1492, La conquista del paraíso, de Ridley Scott. La primera estaba subvencionada por el organismo del quinto centenario, cuyo argumento se desarrolla la vida de Colón al pie de la letra. Parecía más una película de cartón y piedras. Pero esta película desde un primer momento contó con muchos problemas, porque al principio lo iba a dirigir Ridley Scott, también Depardieu iba a haber hecho la interpretación, pero luego hubo sus más y sus menos y ya. Lo único, el Ministerio de Cultura les proporcionó las tres carabelas con las que ellos pudieron hacer propaganda y salió desde Huelva a Puerto Rico una de ellas. Esta, como digo, no tuvo mucho éxito, no era una película muy lograda. La segunda cinta con este motivo, que fue en 1492, La conquista del paraíso, fue una coproducción de Francia, España y Gran Bretaña. El Ministerio de Cultura ayudó en esta, y es el tema, yo creo, el acercamiento a la figura de Colón mejor lograda. Era como un poco un soporte poético onírico del problema. El film de Scott, desgraciadamente, no, lamentablemente, no tuvo mucho éxito en los carteles, porque se estrenó un par de meses después del anterior. La gente ya estaba saturado de Colón, dos películas en 2 meses y eso. Este Depardieu hizo el papel de Colón, a donde demostró sus dotes de gran actor, representando al almirante ya maduro y cansado de las luchas palaciegas. El Ministerio español, aunque dio una elevada cantidad, España no contó con casi participación ni en la una ni en la otra de las películas, porque casi todos los que hicieron papeles secundarios fueron los españoles en todo eso. Y con esto termino, y ahora quizá empiece otra nueva con el quinto centenario de su muerte, y ahora terminamos con otras caras de Colón, las del Raval o las de Depardieu, que cada uno escoja.
Bien, muchas gracias.
Nada. ¿Puedo volver? Gracias.
Tenemos como 10 minutos de coloquio, un poquitín más, y entonces, pues, si quieren pueden ir preguntando. Un momento, que me supla el doctor Antonio Tejera, un segundo, que tengo que hacer una cosa.
Perdón, por favor, que acapare la situación, pero es que iba a preguntarle a Conchita Burman, porque no podía ser de otra manera. En primer lugar, una pequeña postilla. La película del hueso creo que es Antonio Jiménez Rico. El hueso, la película del hueso es Antonio Jiménez Rico. Y creo que no tiene una vinculación con Colón. Sí la tiene, en cambio, una que hizo Mariano Osores, que fue la que hizo, no recuerdo ahora muy bien los actores. Y después hay una película estupenda, que es la de José Luis Cuerda, pero que ahora soy incapaz de acordarme del título, Antonio. La Marrana, con dos actores absolutamente espléndidos, que me parecen absolutamente fundamentales. No, el hueso es otra historia, es un personaje algún rey de Castilla o alguna cosa de ese tipo.
También dicen que la asocia, que era buscando, ¿no? el hueso por Colón, que es la sepultura y eso.
Sí, no me acordaba. Muchísimas gracias, me ha divertido muchísimo, porque además es un tema muy importante y la figura en el gran arte del siglo XX, la perspectiva de Colón me parece que es absolutamente fundamental en ese sentido. Así que por mi parte, muchísimas gracias, porque lo hemos pasado estupendamente, sobre todo recordando el Alba de América maravillosa de Antonio Vilar y Aurora Bautista, ¿no? Eran los actrices. Bien, Pedro, la intervención.
A ver, sí, bueno, buenas tardes ya. Bueno, yo quisiera recordar una película que fue muy cómica, que fue Cristóbal Colón de Oficio Conquistador.
Efectivamente, esa es la de Mariano Osores, me parece que. Esa es la de Mariano Osores, ¿no? De Oficio Descubridor, efectivamente.
Eso no lo ha nombrado, pero también en contra.
Exactamente. Ah, exactamente, Juan Alonso Millán, era el guionista, sí, exactamente.
Yo me voy a centrar en el Alba de América, que yo creo que el fracaso de Alba de América para mí fue el fallo, fue no haber elegido a Aurora Bautista como la reina. Y eligieron, que siempre hacía el papel de personaje histórico, lo hizo en Locura de Amor, me parece que en Agustina de Aragón y en alguna otra. No creo que fuera por un excesivo patriotismo, porque el excesivo patriotismo estaba, recordamos películas como Los Últimos de Filipinas, que más patriótica no podía ser, o qué sé yo, Agustina de Aragón, no tanto después, y Alba de América, vamos. Creo que el fallo fue ahí, creo que a Amparito Ribelles estaba más bien para un papel que hacía, los papeles que hacía de las novelas de la época, de los años 50 y 40 y 50, que era de las novelas del siglo XIX, que eran melodramas, ¿sí? Sobre todo de Pedro Antonio Alarcón. Creo que ahí está el fallo. No creo que fuera el excesivo patriotismo lo que hizo que la película fallara y que encima, si Fesa, pues quebrara en ese momento. Gracias.
Muy bien. Sí, por favor.
Gustavo Placer, del Instituto de Historia de Cuba. Hablando de estos tres últimos ponencias que hemos visto, yo quisiera en primer lugar felicitar a los ponentes, que me han parecido todas muy interesantes. Yo creo que la ponencia del señor José Antonio Hurtado, esta en que nos habló de los cálculos, para mí, que buena parte de mi vida lo dediqué a la confección de cartas náuticas precisamente, me parece que la prosecución de este trabajo nos puede ayudar a los historiadores a dilucidar algunas discusiones, sobre todo en el caso cubano, por las exploraciones de Colón en las costas cubanas, respecto a dos aspectos. Por ejemplo, le voy a citar dos. Uno, se dice que Colón, uno de los puntos que tocó de la geografía cubana, fue la bahía de Guantánamo, porque se refiere a ella como un puerto, como Puerto Grande, la llamó Puerto Grande, y decía que por sus dimensiones podía albergar allí todas las flotas del mundo. Eso es verdad, Guantánamo es muy grande, una bahía muy extensa, pero también la de Santiago de Cuba, que está muy próxima, es una bahía grande, no tanto como Guantánamo, pero también pudiera albergar, o haberle dado esa idea de grandeza. Y además, en la descripción que se hace, Colón dice que ese bahía que se le atribuía o se atribuye generalmente a Guantánamo, tiene su boca muy estrecha, no más allá de un tiro de piedra. Y Guantánamo no es así, que tiene casi un kilómetro entre un extremo y otro, aunque el canal es mucho más estrecho. La de Santiago sí es mucho más estrecha y quizá pudiera ser así. Y estas mediciones, estas precisiones sobre cómo se navegaba con los portulanos pudieran aclararnos esta situación. Y también se pudiera aclarar de una manera más nítida el por qué Colón siempre, o hasta el fin de sus días, insistió en que Cuba era parte de un continente. Cuando el cartógrafo que iba con él, Juan de la Cosa, dos años después publicó un mapa mundial en que ya aparecía Cuba como una isla. Sin embargo, él insistió debido a las medidas o por otros motivos en que Cuba era parte de un continente. Ahora, respecto a la segunda ponencia, que el del doctor Carlos Alberto Campos, yo quisiera hacer el comentario siguiente. Colón no se puede considerar que fuera un científico. Como navegante, era esencialmente un hombre práctico. El navegante no es en sí un científico, sino un hombre que utiliza los conocimientos de la ciencia en fin para sus fines. Y en eso yo creo que fue extraordinariamente diestro y extraordinariamente hábil. No solamente los conocimientos de la navegación, los conocimientos que tuvo sobre el magnetismo terrestre, la declinación magnética, y además los conocimientos que mostró de la astronomía, que le sirvieron para predecir prácticamente un eclipse en una situación que tuvo muy difícil ahí en Jamaica, cuando había inclusive naufragado. Y bueno, como último quisiera agregar un comentario que tiene más de símbolo que de otra cosa, ¿no? El último buque de la escuadra española que se perdió en Cuba, en el combate naval de Santiago de Cuba el 3 de julio de 1898, fue un buque construido en Génova y que lleva el nombre de Cristóbal Colón. Y se perdió, y está allí sus restos, que yacen frente, directamente frente norte-sur, frente a la montaña más alta de Cuba, que es el Pico Turquino. Y les contaba que de anécdota y casualidad. En víspera de este aniversario, de este 500 aniversario, el año pasado, en noviembre, un huracán de magnitudes enormes cruzó por ese lugar. Y por obra y gracia de la casualidad, limpió los restos del buque Cristóbal Colón, debido a la abrasión de las arenas que levantó, y lo dejó como si hubiera naufragado recientemente.
Muchas gracias. Muchísimas gracias. Don José Antonio Hurtado tiene la palabra para contestar.
Bueno, yo lo que soy especialista es en teoría de la navegación y en grandes dimensiones, cálculos de grandes dimensiones. Portulanos, la carta de Pisana, el Atlas de Cresques, la carta de Dulcer, son los temas que más he estudiado. Las pequeñas precisiones de los pequeños detalles de los portulanos los tengo que respetar de los mapas que encuentro, y todavía no sé cómo los han confeccionado. Yo me imagino, sé que tienen un sistema de coordenadas, que los puse en Valladolid, y sé que hay algunos puntos que toman y cumplen ese sistema de coordenadas, y que los otros puntos los van uniendo más o menos a vista. Pero sé hasta ahí, de lo que mapas de Cuba ya son todos posteriores a Colón y ya no siguen la línea de los portulanos de estos tres que he nombrado. El resto de los portulanos que no he estudiado no puedo decir cómo son con detalle. Y con respecto a los conocimientos de Colón, evidentemente Colón es un marino, es un hombre práctico, es un hombre que tenía conocimientos de una navegación que se había perdido durante más de un siglo, que es la navegación que acabo de exponer, y esos conocimientos ya se habían perdido, y Colón de alguna forma los rescata y los conoce, no sabemos por qué.
Muy bien.
No, no tiene que ver nada con Génova. Yo, perdone usted, pero nada tiene que ver con Génova el señor Colón.
Bueno, para no hacer diálogo cruzado,
que es de eterna.
Sí, por favor, el doctor Carlos Alberto Campos, si quería hacer una postilla a la intervención que se había hecho.
Por lo tanto, no era parte, no estaba dentro del círculo de hombres científicos, de manera que no tenían por qué estar interesados o por qué incluso saber qué era lo que estaban haciendo. Conocieron el hecho, el evento, pero no le han dado, no ha tenido una influencia en la metodología que han utilizado para aprovechar realmente todos los avances en la astronomía, el desarrollo de la astronomía y la importancia de la astronomía, era, entre otras cosas, por una demanda de la medicina y de la farmacia. Porque concibiendo al mundo como un elemento íntegro, evidentemente la posición de los astros tenía una importancia fundamental en en el cuerpo humano y en el efecto de los medicamentos. Yo me acuerdo que una vez en Londres había un escritor mexicano, Carlos Fuentes, que decía que estaba hablando de los médicos de Carlos II, y que decía que era una cosa de locos, completamente de locos, que tenía que tener, entre otras cosas, la sangre de una paloma muerta tal día, tal hora, como la composición de un medicamento. Y eso, desde el punto de vista de la teoría médica de ese momento, no era cosa de locos, era muy normal. Okay.
Ciertamente. Ahí detrás, por favor, el joven de la jafa. Exacto, perdón.
Bueno, creo que doña Conchita había levantado antes la mano.
Ah, perdón, lo siento, no la vi.
De todas maneras, mi pregunta es para ella. Que si podía comentar por qué esa película inglesa, Christopher Columbus, levantó tanta indignación en España.
A los políticos, porque era un poco metiéndose con la política española del momento, enfocándose, o sea, más tampoco se... más. Y yo, por lo que antes quería decir, Alba de América no tuvo, aparte de que era grandilocuente, coincidió con el rodaje de Surcos, que Surcos entonces era nuestra primera película de...
La de Nieves Conde, ¿no? La de José Antonio y Nieves Conde.
Que acaba de morir, ciertamente. Sí, claro, era la primera película neorrealista española, y era completamente distinta, y por eso ya estaban un poco saturados los temas.
Juan Antonio Nieves Conde, lapsus, ¿no? José Antonio, Juan Antonio Nieves Conde. Fue un lapsus lingüe. Una postilla. ¿Su padre tuvo alguna intervención en la dirección artística de Alba de América? Sí. Sigfrido Burman, sí, ¿verdad?
Sí, si no recuerdo mal. Y tenía un dibujo que quería y se me ha olvidado una escena. Yo, como, aunque soy joven, ¿no? Pero cierto. Yo estas técnicas, si no hubiese traído, vale. Aunque todos los decorados los tiene la Filmoteca de Madrid.
Muy bien, muchísimas gracias. Es un lujo, además, contar en este momento...
Otra, no sé si la he llegado a mencionar, también había otra que hizo papi, mi padre.
Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra intervención en este sentido? Sí, perdón, sí.
Yo, oyendo la exposición de don Carlos Alberto, quisiera transportarme un poco a la época en que Colón tuvo que decidir esta travesía. Y no olvidemos que fue un paso que en 1492 o en 1968, 500 años más tarde, hubo una comparación. Yo la llegué a leer en algún informe científico y en alguna revista especializada sobre la comparación del hombre cuando llegó a la Luna, la época que nos ha tocado vivir en este siglo, en el siglo XX, y el pensamiento que había con respecto a la época de Colón, una época en la cual en todo el Mediterráneo había una revolución, digamos, cultural. Y creo que es muy comprensible que fuera un hombre tan capacitado para hacer esa aventura, fuera de toda la documentación que podamos tener en base a una cultura científica, humanista, incluso hasta aventurera de la personalidad de Cristóbal Colón. Esa comparación está un poco, digamos, es comparable a lo que nosotros nos ha tocado vivir con el hombre cuando llegó a la Luna. Que vivimos esa época y todavía se está cuestionando ahora, que hace 10 o 15 días... lo he visto, si realmente el hombre llegó a la Luna, si fue un montaje tecnológico para que los Estados Unidos de Norteamérica avanzaran tecnológicamente más que la Unión Soviética. Entonces, todo esto me hace a mí que pensar que tenemos que transportarnos un poco a la preparación humanista del hombre de la época. Y es simplemente para que yo creo que debemos de pensar que aquella época está... hay muchas cosas en duda, no cabe, yo no soy la persona más adecuada para decirlo, simplemente me remito a lecturas que he hecho sobre las dos épocas diferentes, el descubrimiento de América y la comparación que llegaron a hacer hasta con el primer paso en la Luna. Simplemente que es una comparación para entender un poco la época de nuestros, vamos, del siglo XV, XIV, XV y XVI. Muchas gracias.
Muchas gracias. Bien, si hay alguna otra intervención, quería en todo caso cerrar este seminario, y me parece que va a ser un cierre feliz, por lo que yo auguro, si efectivamente el ambiente del hotel es como se supone, como que nos van a atender las vituallas con las que debemos cerrar el ciclo. De modo que en este caso yo espero que sea una situación feliz, porque por suerte yo he estado con los dedos cruzados, como ya les comenté ayer por la mañana, que era martes, que es para mí un día siempre feliz, de modo que por las malas circunstancias de origen, pero que felizmente pienso que a pesar de todo las cosas han discurrido, yo creo que con muchísima cortesía, con muchísima altura, con muchísima calidad y con muchísima caballerosidad, aunque naturalmente es también la intervención de las mujeres, pero es un término machista que está en nuestro léxico, y por tanto es en ese sentido de cortesía. Este lugar del adiós, como muy bien decía esta mañana don Francisco Morales Padrón, que yo aprovecho la oportunidad para hacerle mi homenaje particular, que yo sé que también es el homenaje de todos los que están aquí ahora, porque él es una figura esencial en el ámbito, no solamente del mundo de la americanística, sino específicamente del coloquio, porque es él el pater colloquie de esta situación. Así que si me permiten que le hagamos un pequeño aplauso, yo lo voy a iniciar felizmente. Porque, en fin, forma parte de lo que es ser agradecido, y eso es inevitable. Y, por supuesto, igual que lo hizo ayer por la mañana mi amiga Melina Acosta, con Melina Martín Acosta, con Elena Acosta, que ya se hizo ayer el homenaje y que yo ahora también quiero hacerlo de manera expresa. Decía que ese adiós con el que se cierra el 24 de mayo de 1502 en la última expedición, ese viaje tristísimo de Colón, del cuarto viaje, que se había abierto en la mañana del jueves 6 de septiembre de 1492, se cierran eso, ese decenio colombino, de alguna manera, de este archipiélago fundamental en este sentido. De manera que ese adiós al que se refería, insisto, don Francisco, yo personalmente me gustaría que ese adiós quedase como para la historia, pero para el ámbito íntimo y para nosotros sea solamente un hasta luego. Muchísimas gracias.